Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Las 5 y 14 minutos de la tarde, pues arranca ya nuestra tertulia. Como decía al principio, están invitados los 6 grupos políticos y la mitad de ellos han aceptado nuestro ofrecimiento, que son Más Madrid, Ciudadanos y PSOE. Así que vamos a ir saludando. Creo que ya tenemos a Blanca García González, que es portavoz adjunta de Más Madrid en Hortaleza. A ver si nos escucha Blanca. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes. Sí, os escucho.
Muy bien.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Bien?
Todo bien por aquí. Ahora te contarán. Voy saludando al más madrugador hoy en conectarse, que ha sido Manuel Navarro, vocal de Ciudadanos en Hortaleza. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a vosotros y a vosotras por aceptarla, que estaba comentando, pues que PP, Vox y el Grupo Mixto también están invitados y no participan ni siquiera ahora, que no hace falta ni venir a la radio. Ya lo pueden hacer desde casita, tranquilamente. Borja Fernández, vocal del PSOE en Hortaleza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Javier. Nada, todo bien, deseando que pase este frío.
Sí, jo, estoy ya más que harto de pasar frío.
Yo estoy helado en la oficina.
Encima con esto de que hay que bajar un poquito la calefacción, ¿no? La temperatura para no ayudar demasiado a Rusia, pues nada, oye. Yo la verdad es que la pongo poquísimo, la calefacción en casa, muy poco. Y solo si hace mucho, mucho frío. Si
no, yo tengo calefacción central, así que lo que diga el presidente.
Muy bien. Pues nada, hoy nos toca avanzar el pleno de abril, que normalmente debería ser el tercer miércoles de mes, pero como este mes tenemos la Semana Santa, pues se ha adelantado a este jueves día 7, ¿verdad? Nadie me corrige.
Correcto, será este jueves el día 7, como siempre, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, exacto, en la Junta Municipal. Y nada, pues si os parece, salvo que me digáis lo contrario, como luego seguro que nos falta tiempo, entramos directamente a saco y avanzamos en el orden del día, salvo que, ya digo, alguien tenga algo que decir o calle para siempre.
Sí, a mí me gustaría hacer un recuerdo porque hemos tenido pues una noticia pues negativa, ¿no? Ayer, que fue el fallecimiento de Javier Imbroda, que todo el mundo, bueno, pues todo el mundo lo recordará como entrenador de la absoluta, pero también en su última etapa profesional pues fue político y formó parte del gobierno conformado por Ciudadanos y PP en la Junta de Andalucía, y él haciéndose cargo pues del área de educación y deporte, ¿no? La verdad que la noticia, tengas mayor o menor cercanía personal con esta persona, pero verdaderamente ha impactado, ¿no? Sobre todo al saber pues que tenía 61 años. Y bueno, pues un sentido pésame, ¿no?, a sus familiares.
Sí, además he visto que hablaban bastante bien de él, en este caso desde el mundo del deporte, quizá por esa faceta que decías previa a la política, Manuel.
Perfecto.
Así que, pues sí, una pena, era consejero en Andalucía y se nos ha ido.
Así sí, que, bueno, sí, por cáncer.
Sí, por cáncer. Un abrazo para en este caso para la familia propia y la familia de Ciudadanos que...
Correcto.
Que pertenecía a vuestro partido.
Así es.
¿Algo más que añadir, Blanca, Borja? Previo al avance del orden del día, Blanca veo que dice que no con la cabeza.
Que un abrazo y que es una enfermedad terrible.
Asquerosa, sí. Yo creo que nadie, o sea, que todo el mundo conoce a alguien que ha fallecido por culpa del cáncer. Y en algunos casos, pues seguro que lo tenemos demasiado cerca, pero bueno. Vamos al pleno, que si no nos vamos a poner tristes y no es plan. ¿Quién se lanza primero? PSOE, Más Madrid. Entiendo, Manuel, que Ciudadanos nos toca restar al fondo de la pista, ya que estamos también con esto de que tenemos otro español destacando en el tenis.
Correcto, viendo de noticias pues tristes a más positivas, pues sí, también el tenis está ahí marcando puntos, ¿no? Y tenemos a una persona súper joven, ¿no? 18 años.
Sí, sí.
Y bueno, sí, nosotros como este chico, pues estaremos restando a las proposiciones que hagan el resto de los partidos.
Bueno, voy a hacer un mínimo apunte, ya que además tenemos a Blanca, que es muy feminista, lógicamente, es que hemos tenido un fin de semana también desastroso en materia de violencia, no solo machista, sino vicaria, con el asesinato de un chico, un niño de 11 años. Creo que además era el día de su cumpleaños y el padre lo mató. Y no sé si ha sido ayer o hoy, también hemos conocido otro asesinato machista en la provincia de Valencia, creo recordar que ha sido. ¿No, Blanca?
Sí, desde luego que ha sido un fin de semana terrible. Terrible. Padre matando a su hijo, no sé si tenía 11 años, sí. Sería, yo pensaba que era algo más pequeño, pero bueno, el caso es que da igual la edad que tenga. Terrible. Sí, y ha habido varias mujeres, pero bueno, horrible.
Borja o Manuel, no sé si queréis comentar algo. He visto que el primer punto en el orden del día precisamente va a ser guardar un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en la Comunidad de Madrid, en Las Rozas, que ocurrió pone 30 de marzo. Yo creo que debió ser el 30, bueno, en febrero no hubo 30 días, pero yo creo que hace más del 30 de marzo, a lo mejor era el día 3 o por ahí, que veo que pone 30 de marzo, pero fue hace como un mes o por ahí este también asesinato.
Sí, vamos, yo sí que, si me permitís, sí, Javier, sí que, vamos, es un poco a lo que, a las dos primeras intervenciones que habéis hecho relacionado con el fallecimiento, triste fallecimiento de Javier Imbroda. Yo como aficionado al baloncesto, pues también lo he sentido, por supuesto. Y luego el tema de la maldita violencia machista o violencia, ¿no?, ejercida de forma transversal por un grupo de hombres, que esto es hábito, desgraciadamente, por la sociedad que hemos construido, aunque todavía algunos partidos sigan persistiendo en negar, ¿no?, que hay una violencia estructural que practica el hombre, pues contra la mujer o contra los débiles, ¿no? Pues yo sí que me gustaría poner de manifiesto el tema del minuto de silencio, ¿no?, que se rompió el consenso precisamente, Javier, pues hace unos meses en el Pleno, pues la propuesta de Vox y desgraciadamente seguido por el propio concejal presidente, digamos, había ahí un consenso en hacer minuto de silencio por todas las víctimas de violencia machista que se producían en España. Porque estaremos de acuerdo que la violencia machista o no machista no se circunscribe sola y exclusivamente a la Comunidad de Madrid, ¿no? Digamos que es una violencia que sufrimos, ¿no?, todos los españoles y españolas, y a veces, a la vez que se llevan iniciativas para poner banderas de España a diestro y siniestro por el distrito de Hortaleza, en este caso, en este pleno también tenemos una propuesta de Vox que viene a pedir otra nueva superbandera con su consiguiente inversión, pues a la vez estamos negando que la violencia machista producida en toda España pues sea también afecto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría eso, pues volver a reiterar la importancia de combatir esta violencia machista. Y que igual que con la que combatir el cáncer, que estamos todos muy de acuerdo, o al menos sobre el papel estamos muy de acuerdo, luego la inversión en sanidad, pues bueno, unos partidos la ven más importante y otros menos, pues sí que me gustaría reiterar la posibilidad de volver a un acuerdo de máximos, ¿no? Combatir la violencia machista es urgente y es todos los medios son pocos. Y ojalá nos pongamos de acuerdo en todos estos temas, ¿no? Porque es de verdad espantoso que cada semana tenemos muertes de mujeres o de niños a manos de monstruos, ¿no?
Y además a mí me gustaría añadir muy rápidamente que además esta semana también hemos tenido no solamente una de las mujeres asesinadas, sino que también ha herido a la actual pareja hombre, sí, de la mujer. Y muy de acuerdo con lo que comenta Borja, porque además sabemos de sobra y conocemos la postura de Ciudadanos en este tema, y sabemos que es un partido que condena la violencia machista, que lo ha hecho sin ningún problema. Y bueno, pues este paso atrás, pues la verdad es que es una lástima, es una pena que en vez de seguir avanzando, pues se plieguen ante ante los partidos más conservadores y más totalitarios. Y bueno, pues ojalá pudiéramos seguir yendo hacia adelante y volver a recuperar ese consenso que teníamos prácticamente todas las fuerzas de la Junta, a excepción de una que tiene una representación bastante escasa.
Vale, pues ese es el punto primero del orden del día, ese minuto de silencio que se va a guardar, y ya si os parece, pues nos vamos directamente con las proposiciones, que veo que además coincidís tanto Más Madrid como PSOE en 4 proposiciones y 2 preguntas, ¿verdad?
Un segundo, sí, Javier, Manuel. Yo quería apuntar algo, porque han mencionado Borja y Blanca, han mencionado un asunto. Bueno, por supuesto, yo creo que yo como individuo y, por supuesto, al partido político al que pertenezco, está muy claro los valores que defendemos, ¿no? Y además yo creo que aquí los 3 partidos representados defienden pues los mismos valores en contra de cualquier tipo, por supuesto, de violencia, y específicamente de la violencia de la que estamos hablando, la violencia machista. Hasta el día de hoy, en el año 2022, han sido asesinadas 9 personas. Eso se tiene que luchar con toda la energía del mundo y con toda la conciencia y con toda la educación. Punto y aparte, lo que ahora mismo pues se ha hecho, por supuesto, en la Junta se mantiene un minuto de silencio por las personas asesinadas que ha sufrido violencia machista, y si se ha limitado a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es por ser consecuentes con el minuto de silencio que se mantiene también en el Ayuntamiento, y por ser consecuentes por el ámbito de actuación de la Junta. Pero no porque reneguemos que esas 9 víctimas del año 2021-22 han sido por violencia machista, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Podemos cambiar un poco la forma, pero todo el contenido es exactamente lo mismo, excepto algunos partidos extremistas que yo espero que cada día tengan menos importancia, ¿no? Y que ningún partido pues les dé alas ni les dé aire.
Yo simplemente por corregir, aunque no me corresponde a mí el orden del día, creo que el asesinato en efecto no es el 30 de marzo, sino el 3 de marzo, y creo que no es en Las Rozas, sino en Pozuelo, ya que se va a guardar un minuto de silencio por esta mujer, pues que los datos estén correctamente en ese primer punto del orden del día. Es que en Las Rozas ha sido el de este chico que se cargó a su abuela, creo que fue, y no sé si se han mezclado ambos casos, pero bueno. Vamos a la primera proposición. Si seguimos el orden del día, le tocaría a Más Madrid, Blanca, empezar con la primera de las iniciativas. Así que, si quieres, empezamos contigo y luego con Borja.
Sí, espera a ver qué pase. Sí, las 6. Vale. Vale, sí, es la de rehabilitación. Vale. Bueno, pues.
La final. Es un poco larga, es verdad, ¿eh? Si quieres, la leo yo y así.
Sí. Vale, si la quieres leer tú, sí.
Es un poco larga. Pide instar al área de desarrollo urbano y al área de vivienda del ayuntamiento para que presente su estrategia de rehabilitación municipal alineada con los objetivos nacionales e internacionales comprometidos, especialmente con la EDSE, que no sé lo que es, reflejando la financiación propia
municipal. Perdona, sí. La EDSE es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, que también es otro palabra. Sí. Largo.
El secretario ha resumido en EDSE 2020.
En las siglas, sí.
Reflejando la financiación propia municipal que se destinará al objeto de mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas de la ciudad, la financiación autonómica, si la hubiere, y los programas estatales ya anunciados, de forma que a la mayor brevedad se pueda difundir desde las juntas de distrito para que el vecindario pueda planificar sus inversiones de forma adecuada y contribuir al logro de los objetivos.
Bueno, pues es que precisamente minutos antes de entrar en esta tertulia me ha saltado una notificación del Consejo de Expertos de la ONU en Cambio Climático, diciendo que bueno, que para en 8 años, 2030, tenemos que haber reducido en todo el mundo como un 48% las emisiones. Entonces, bueno, o sea, cuanto mayor vayamos encaminados hacia más sostenibilidad, seamos más menos dependientes de energías que sabemos que están, que tienen límite, que no son que precisamente no son que no son las renovables, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo, o sea, poco más os puedo decir. Si ya sabéis lo que opinamos al respecto en temas medioambientales, de cambio climático y de energía verde, todo esto estamos siempre súper a favor, vamos a seguir dando la tabarra, como quien dice, en todos estos temas. Y cuanta más energía verde, cuanto más podamos aprovechar el sol, que somos un país con muchísimas horas de sol, pues siempre vamos a estar a favor de todo eso, y sobre todo máxime ahora que estamos viendo que las consecuencias políticas pues repercuten directamente y generan crisis energéticas, crisis migratorias, etcétera, etcétera.
Perfecto. No sé si tanto Manuel como Borja queréis comentar algo o avanzamos. No sé si ya tenéis claro lo que van a votar vuestros grupos, por ejemplo.
Yo, Manuel, que es arquitecto, si no recuerdo mal, casi que nos ilustre.
Supongo que es verdad, bueno, ¿no, Manuel? Que hay que mejorar, porque joder, yo en Manoteras, cuando vivía con mis padres, ponía la calefacción, pero es que entraba un viento a través de las paredes que decía, lo que gasto en calefacción, vamos, lo compensa este frío que entra, no sé por dónde, ¿no?
Pues sí, correcto. La verdad que, bueno, se pueden mencionar, pues, en diferentes escalas, ¿no? Cómo debemos de actuar y un poco en cómo pueden funcionar los ayuntamientos, ¿no? Los gobiernos locales. Una cuestión, y sobre todo yo creo que a lo que se está refiriendo este punto, es existe una escala que es la escala de la vivienda o de los edificios, en donde es verdad que existen unos fondos europeos, Next Generation, que a través del gobierno central o a través de la comunidad, que lo único que hacen es traspasar este dinero, porque ellos no aportan nada, pero sí, en cambio, el ayuntamiento, pues existen ayudas. ¿Y esas ayudas en qué consisten? Pues las viviendas. Los oyentes estarán más familiarizados a que los vehículos se clasifican en diferentes letras, pues las viviendas se clasifican igualmente en diferentes letras. Y entonces, ¿cómo puedes pasar de una letra G a una letra C? Pues puedes hacerlo mediante mejoras. Pues, ¿qué mejoras puedes hacer? Pues mira, por ejemplo, cambiar las ventanas, cuando las ventanas son muy sencillas, pues eso deja pasar el frío, ¿no? Y cuando cambias las ventanas, pues se protege y se aísla más la vivienda. Para eso Europa pues tiene unas ciertas ayudas, unas ayudas que incluso pueden llegar hasta el 70%. ¿Cómo se están vehiculando esas ayudas? Pues a través del área de internacionalización, que lo lleva Santiago Saura de Ciudadanos, en el que se ha creado un departamento para que esas ayudas de Europa lleguen a los ciudadanos. Por tanto, eso por los particulares y luego las comunidades de los vecinos pueden solicitar esas ayudas pues para mejorar térmicamente sus viviendas. Luego ya, si vamos a una escala pues un poquito más grande, yo creo que se están haciendo muchas cosas a nivel urbanístico, ¿no? Lo de la isla de calor, la renaturalización de las parcelas, el bosque metropolitano, bueno, pues todo eso sí que ayuda en ir en línea pues con el cambio climático, ¿no? O sea, el ayuntamiento puede intervenir desde muy diferentes escalas, desde la vivienda particular hasta el urbanismo. Yo creo que ahí, pues, la delegación, el área de desarrollo urbano, pues, está haciendo ciertamente bien.
¿Algo que decir, Borja?
Bueno, yo sí que, mira, justo ahora entraba en una casa ahí en el barrio Pinar del Rey, que hemos hecho una reforma precisamente, hemos cambiado ventanas, pues las cosas que comentaba tanto Blanca como Manuel, como tú, ¿no, Javier? Que decías que en casa de tus padres, pues fue una casa que viví con mis padres muchísimos años y efectivamente entraba el aire por las ventanas de madera, que daba gusto, y a la vez estaba la calefacción a 30 grados, ¿no? Pues yo creo que es importante concienciar sobre estos temas. Este fin de semana también leía un artículo, precisamente creo que era El País, muy detallado, muy interesante, de las grandes desigualdades entre, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El famoso sureste de la ciudad de Madrid, que pues que también afecta, por supuesto, al tipo de viviendas que tienen, yo creo que es fundamental concienciar y que los poderes públicos pues metan dinero, ¿no? Muchas veces se pone más el foco en la obra nueva que en poder rehabilitar viviendas para mejorar, ¿no?, las condiciones de vida, ¿no?, que tienen los ciudadanos. Entonces, me parece muy apropiada la proposición que trae Más Madrid. Sobre este tema hemos incidido nosotros en el pasado también. Por supuesto, votaremos a favor, y todo lo que sean medidas para paliar este cambio climático que es galopante, pues estaremos a favor.
Muy bien. Pues vamos con, si os parece, con alguna de las del PSOE, que a Blanca le he obligado un poco sin querer a empezar por esta, y luego he pensado, bueno, que elija a cada representante las iniciativas que mejor le parezcan.
No pasa nada, que es que si no, siempre empezamos por las nuestras, y así también hay que tocar más temas.
Muy bien. Borja, ¿alguna que te apetezca del PSOE?
Pues venga, yo voy a ser obediente y voy a empezar en orden también por las nuestras.
Vale.
Hablamos de rehabilitar también, pero en este caso recuperar los nombres que se han borrado en el monolito de Chabuca Granda, que como sabéis es un monolito que se instaló en el anterior mandato a propuesta del Partido Socialista, que viene a conmemorar a las víctimas del franquismo de vecinos y vecinas del distrito de Fortaleza. Entonces, pues numerosos actos vandálicos en estos últimos meses pues se han ido borrando, ¿no?, pues con productos de limpieza agresivos, hasta el punto de haberse borrado y ser apenas legibles los nombres de estos ciudadanos y ciudadanas de Hortaleza. Entonces, nada, ya lo pedimos en el mes de... Bueno, no recuerdo qué mes, esperamos en el año 2021. Entonces, la idea es que recuperemos estos nombres porque es de justicia democrática, ¿no? Que ahora mismo hay un monolito, pero apenas se pueden leer. Uh-huh. En el anterior, como digo, en el 2021, pedíamos también la incorporación de algún nombre más. Vox no digo que lo vetó, porque hubo otros partidos que también votaron en contra. Entonces, en este caso, pues vamos a mínimos, lamentablemente, pero sí que ojalá que salga adelante para recuperar estos nombres, ¿no?, y evitar estos actos vandálicos.
Perfecto. Blanca o Manuel, ¿queréis comentar algo de esta iniciativa?
Yo acabo de hablar, o sea que puede dar algo Manuel si quiere, porque es que no, nada más que añadir a lo que dice Borja, y que ojalá podamos ir añadiendo también figuras de mujeres que tuvieron un papel fundamental sobre todo en la resistencia de Madrid y en la conservación de mucha de la cultura popular que hoy en día tenemos y reivindicamos y de la que nos sentimos orgullosos los madrileños y las madrileñas. Así que ya que hable Manuel.
Sí, en ese caso mi comentario pues va a ser un poco repetitivo, ¿no? Yo creo que repetitivo en cuanto a que Borja ya lo ha explicado bastante bien, y me parece pues me adelanto porque nosotros todavía no tenemos el sentido, no hemos decidido todavía el sentido de voto de todas diferentes iniciativas, pero bueno, yo creo que el raciocino pues viene a decir pues que bueno, que es una propuesta bastante lógica, y que es verdad que ya se mencionó en un pleno anterior que tarde o temprano se presentaría esa iniciativa, y bueno, pues sí, es una pena que el depredador, bueno, que los monumentos que se construyen en la ciudad para recordar determinados eventos pues luego acaben vandalizados, ¿no? Cosa que parece que no hay solución ante eso más que la educación. Bueno, es una iniciativa totalmente sensata, ¿no?
Este fin de semana también hemos visto que han atacado un mural a Justa Freire, creo que es en el otro distrito de Alberto Serrano, en el distrito de Latina, creo que está ubicado. Creo que ha durado 3 días el mural sin ser atacado. Pues nada, oye, educación. Blanca, otra de vuestras iniciativas. Ya sabes que puede saltarte el orden establecido, ¿eh? Aquí somos más espontáneos que el pleno.
A ver, no, vamos a ser responsables. Ah, mira, además la 7 es la mía. Bueno, pues este mes, el 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias, que además coincide con el aniversario del 15M. Pero bueno, queríamos, pues aprovechando esta fecha, reivindicar un poco pues lo que el reflejo de la sociedad. Tenemos una sociedad con familias muy, muy diversas, familias donde hay dos padres, donde hay dos madres, donde hay un padre solo, donde hay una madre sola. Y bueno, queremos reivindicar un poco esa diversidad, que no es más que el reflejo de nuestra sociedad, como ya os digo. Y bueno, pues, pues que la Junta lo recoja un poco y que reivindique también, también esta, esta diversidad, porque cuanto más diversa sea nuestra sociedad, pues más abierta, más tolerante, más inclusiva, y todo el mundo tendrá más, más espacio para poder estar en tranquilidad y para ser más libre, que al fin y al cabo es importante. Ser libre te hace ser feliz.
Perfecto. Pues, Borja, Manuel, ¿algo que decir al respecto? Nada.
Exactamente, bueno, yo, exactamente, ¿qué es lo que se pide en la iniciativa?
Pues es una mesa participativa, el acto típico que siempre se organiza en la Junta, que siempre pedimos, una mesa de experiencias participativas, pues con colectivos o con asociaciones, pues que reivindiquen un poco las familias LGTBI, de varios padres, varias madres, etcétera, pues dándoles un poco de reivindicación y cabida.
Entendido, si no estoy equivocado, el año pasado se hizo una mesa similar. Se hizo una mesa similar a lo que estás.
Es que también solicitamos que por el Día de las Familias también se hiciera
correcto, algo. Por tanto, vamos, si nos estamos entendiendo y nos referimos a eso, pues el año pasado ya se realizó un acto similar y este año se va a realizar. Y de hecho puedo concretar ahora que ya se está preparando.
Pues, fenomenal, pues nos alegramos un montón, si es un acto que recoge el reflejo de nuestra sociedad.
Borja. Es
que fenomenal.
Pues mira, yo una reflexión un poco también para compartirla, ¿no?, con las vecinas y los vecinos. Yo hace unos años, creo que a todos nos pasó, ¿no?, pues cuando afortunadamente fueron teniendo visibilidad, ¿no?, las pues diferentes tipos de familias, parejas LGTBI, ¿no?, porque yo creo que todos los que estamos aquí pues vivimos esa transición nosotros mismos, ¿no?, donde hace 30 años o hace 20 años pues desgraciadamente todavía estaban en el armario muchas parejas LGTBI, ¿no?, y al principio pues las veíamos paseando por Chueca, luego por el centro, y todavía a mí me da pena que en distritos como Hortaleza, en distritos fuera de la M30, pues todavía no es tan habitual ver a parejas LGTBI, ¿no? Entonces, me parece fundamental, yo de verdad felicito a Más Madrid en este caso por la proposición, ya se hizo efectivamente el año pasado, como decía Manuel, yo creo que hay que seguir incidiendo, como decía, en el tema de la violencia machista, hay que seguir incidiendo en que el modelo de familia, pues afortunadamente ha florecido diferentes tipos de familia, cada persona elige pues si quiere ser una madre soltera o vivir dos hombres o dos mujeres, ¿no? Entonces, llevarlo a los distritos también es importantísimo. En este sentido sí que invito también al representante de Ciudadanos, a Manuel, a tratar de elegir el horario no de acuerdo con lo que le venga bien solo a Alberto Serrano, que por supuesto, ojalá contemos con él como representante político, sino que elijamos el horario que mejor le venga a las vecinas y a los vecinos de Hortaleza, porque el 8M, la mesa de igualdad, pues se celebró por la mañana y, bueno, yo desde mi punto de vista, pues por las tardes generalmente se tiene una convocatoria un poco mejor, ¿no? La gran mayoría de personas trabajan por la mañana y aquí la idea es tratar de llegar al máximo público posible.
Perfecto. Bueno, pues como esta parece que va a salir adelante, si os parece, avanzamos. Esta era de Más Madrid, pues turno para ti, Borja, para el PSOE.
Venga, pues otra sencilla, que sí, los que hayamos paseado por Avenida de los Andes, cerca del entorno de de pues donde está el Hipercore, donde está el campo de rugby, o sea, ahí en la linde entre el barrio de Pío Vera y el barrio de Paloma, pues todos recordaremos, ¿no?, esa foto de la Avenida de los Andes que hace así un poco de curva, muy larga, donde hay pocos pasos de peatones, ¿no? Donde, sobre todo donde está, ahí creo que un Mallorca, un Rodilla, una farmacia, y lo que cruza con el campo de rugby, pues a lo mejor hay 600, 700 metros que no hay ningún paso de peatones. Entonces, cuando seguro que hemos paseado por allí, rara es la vez que no vemos a alguien cruzando, ¿no?, por medio de la calle, de un lado a otro, que además hay tres carriles y tres carriles en cada dirección. Pues lo que venimos a proponer es que se hagan paso de peatones para hacer más seguro el cruce, ¿no? Por evitar, no deberíamos hacerlo ninguno, pero desde luego si hay entre paso de peatones y paso de peatones 700 metros, digamos que el urbanismo no ayuda, ¿no?, a cumplir las normas. Entonces, bueno, pedimos una propuesta sencilla, que es poner entre los dos pues un paso de peatones nuevo para cruzar de un lado a otro.
A la altura del número 22, decís, de esa avenida de los Andes. Vale, pues Blanca o Manuel, ¿algo que decir? Esta es facilita, como dice Borja. O esto ya depende de los técnicos, que veo a Manuel que sonríe.
Bueno, es que casi me has quitado las palabras, ¿no? Hombre, yo creo que será fácilmente ponernos a favor, pero claro, a favor de que se estudie. Entiendo que los técnicos pues tienen una normativa, un código, y entonces pues supongo que los pasos de cebra se pondrán cada cierta distancia y cada cierta condición de tráfico peatonal o rodado. Más allá, no creo que sea una cuestión subjetiva, yo creo que será una cuestión objetiva de estudiarlo, y si es necesario pues que se realice.
Vale, pues seguimos avanzando, si os parece, que ya son menos cuarto, a ver si no, aunque sea luego sprintando, por lo menos leer los enunciados de las demás iniciativas, que no nos dé tiempo a extendernos como hacemos ahora con cada una. Blanca, le toca más Madrid.
Sí, bueno, pues sí, seguimos con el punto 8, que es el que nos queda, que el que nos toca. Pedimos vivienda social o vivienda protegida, pues para dar cabida a las familias que se puedan ver afectadas, pues por las actuaciones previstas por la zona de Josefa Herradón, etcétera. Y bueno, pues nos parece indispensable que se designe garantía habitacional de alguna manera a los vecinos y a las vecinas. Sin más, es que no, o sea, tampoco creo que haya nada más que explicar, porque creemos que es de sentido común. No se puede dejar a la gente en la calle.
Además, veo que pedís también que se vaya informando regularmente a quienes viven en esa zona, sí, ante los planes municipales, entiendo.
Y que se informe y que se establezca también como formularios o no sé si creo que es la palabra correcta, como sí, que se habiliten fórmulas para que los afectados puedan ponerse en contacto con la Junta y resolver dudas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que ya digo que no creo que haya nada más que añadir, que nos parece de sentido más que común que a la gente no se la puede dejar en la calle.
Borja o Manuel, ¿algo que decir de esta?
Vamos, en nuestro caso, una proposición totalmente lógica. Ya de hecho lo hemos visto, ¿no? Es un tema que hemos ido siguiendo, yo creo, los diferentes grupos con sensibilidad en estos temas. El mes pasado, de hecho, en el pleno último del mes de marzo, algunos vecinos de la zona pues vinieron a expresar precisamente su problemática, su preocupación, y lógicamente lo decía bien Blanca, la gente no se la puede dejar en la calle, habrá que buscar fórmulas. Entonces, bueno, es un desarrollo nuevo, ambicioso, de hecho el más ambicioso dentro de las inversiones territorializadas de los presupuestos de este año en el Ayuntamiento de Madrid para el Distrito de Hortaleza. Y bueno, las cosas, nosotros siempre decimos, la política tiene que ser útil y la política hay que hacerla bien, ¿no? No como parece presuntamente que mandabas antes, Javier, por correo el tema de los contratos, estos millonarios, donde hubo gente durante la pandemia que se ha forrado, ¿no? En este caso los de siempre, la familia... Deliria es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar audiencia a los vecinos y vamos a ofrecerles una alternativa habitacional. Así que, a favor, Blanca, claro que sí.
Manuel, ¿qué ibas a decir algo? Me ha dado la sensación.
Sí, bueno, algunas cosas. Yo creo que aquí, bueno, hemos mezclado dos asuntos que yo creo que nada tiene que ver, ¿no? Yo creo que una cuestión es la posible corrupción que ha podido existir en determinados contratos en la Comunidad de Madrid y algún tipo de financiación que está bajo investigación en el Ayuntamiento de Madrid, y así es, que se investigue, y para eso está Ciudadanos, para que se investigue hasta llegar hasta el último punto, pero eso es un asunto casi de una siguiente
cuestión,
coloquio, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ahora lo que estamos hablando es de esa parcela, y esa parcela, pues lo que ocurre, yo creo que eso siempre ha ocurrido en las ciudades, siempre que se toma una determinada acción, pues hay unos determinados conflictos, pero ahí lo que tenemos que ver es el interés general, el interés general en este caso del distrito de Hortaleza. Ahí hay un proyecto, entiendo que estamos hablando, que no me estoy equivocando de parcela, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un proyecto que existe un presupuesto alrededor de los 12 millones de euros, en donde lo que se va a hacer es expropiar para convertir esa parcela en una zona verde. Eso es el bien general. Es cierto que en contra del bien particular, pero para eso está la ley ya, la ley de urbanismo y la ley de compensación, para que esas personas se les compense la expropiación de su propiedad. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, pues que a lo mejor si hay vivienda informal, pues puede haber un conflicto de mayor gravedad, por así decirlo, ¿no? Pero ese tipo de expropiaciones han existido siempre para el desarrollo de la ciudad. Ahí yo creo que la única solución que hay es que, para que exista o para que haya menos conflicto, es que el ayuntamiento puntualmente notifique e informe de todos los pasos que se están dando. Y es cierto que en un proyecto de esas características no estamos hablando ni de semanas ni de meses, y prácticamente casi ni de años, ¿no? Posiblemente estemos hablando de la próxima década. Por tanto, ahí lo que tiene que hacer el ayuntamiento es pues explicarlo muy bien todos los pasos, ¿no? Para que los particulares puedan reclamar cualquier conflicto con sus propios intereses.
Como quedan 9 minutos. Sí, Blanca.
Pero una cuestión. Claro, pero como bien dice Manuel, se les va a expropiar, y en el momento en el que se produce una expropiación entra la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, bueno, pues pedimos que desde las administraciones públicas se tenga en cuenta, pues que puesto que esto es algo que se va a alargar en el tiempo, pues que desde las administraciones públicas también tenemos la obligación de dar acogida, de dar soluciones a los vecinos y a las vecinas, porque gobernamos, bueno, no, yo no gobierno, pero cuando se gobierna, se gobierna para quien te vota y para quien no te vota. Entonces, bueno, lo pedimos un poco en esa línea.
Iba a decir que como nos quedan 8 minutos, que tenemos que acelerar un poquito. Borja, vamos con una del PSOE y luego os voy a pedir casi que por lo menos nos leáis las otras tres que nos van a quedar de cada grupo y nos detenemos en alguna si nos da tiempo, ¿vale?
Venga, una súper fácil. Además, voy a tratar de hacer un poco trampa. No trampa, de hecho voy a echarle hasta un capote a Manuel y al concejal presidente. La tercera proposición que llevamos viene a pedir solventar unas goteras que hay ya persistentes en el Centro Deportivo Hortaleza, que de hecho están justo en la entrada, ya más rodeando parte de la instalación eléctrica. Entonces, bueno, pensamos que es importante, y además que ya se ha caído bastante gente, según nos informaban allí del centro. Entonces, nada, es muy fácil, muy fácil. Entendemos que tendrá su pequeña obra, pero hacerla de forma urgente, ¿no? Y esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, porque además va sin debate. Entonces, yo creo que aquí hasta me atrevo a decir que no habrá mucha opinión diversa. Pero quiero echar un capote, porque además, Javier, ya sabéis cómo entiendo yo la política, que ya lo he dicho anteriormente y lo digo muchas veces, que es de forma útil. Y oye, me parece importante además ponerlo en valor. Una cosa que además disfruto todos los días, porque la oficina me afecta por la zona. Hace, creo que fueron 3 meses, llevamos, que de hecho tuve la suerte de llevarlo yo, de defenderlo en la Junta, reparar toda la zona de López de Hoyos entre Gambia y Hortaleza y Carretera Canillas, toda esta zona que los que hayáis paseado recientemente, digo recientemente, en los últimos años, pues estaba llena de baches, de adoquines sueltos, raíces prácticamente ya aéreas que dificultaban, desde luego, gente con movilidad, era una putada, hablando mal y pronto, porque, vamos, eso, que había baches por todos lados, muchos alcorques vacíos, y llevamos disfrutando o sufriendo, mejor dicho, las obras, ya hará 15, 20 días, que hay un despliegue tremendo de operarios, gente, jardineros, preparando los alcorques, plantando plátanos de sombra en lugar de pinos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los pinos se los cargó Filomena y lo importante es tener árboles autóctonos que crezcan bien. Y bueno, tiene muy buena pinta, así que agradezco que aquí pues se hayan puesto las pilas en la Junta, y es una obra de cierta envergadura, como digo, mucha inversión tiene toda la pinta, y que nos va a dejar una zona pues muy chula. Una pega, el pinar sigue sin tocarse, y es que está pelado, Manuel, así que a ver si también es una proposición que llevamos hace ya más de un año. El pinar necesita una vuelta urgente. En el plan de reforestación de la Ciudad de Madrid no aparece. El pinar, de verdad, hay que cuidarlo. Es una joya que tenemos en Hortaleza, y es que ahora mismo da pena desde Filomena. Entonces hay que ahí meterle caña.
Bueno, pues como entiendo que ha dicho Borja, que lo de la proposición original, que era la de las goteras, va sin debate, que estéis todos de acuerdo. Blanca, ¿nos lees las tres iniciativas que nos quedarían de Más Madrid, así un poco a la de carrerilla, para que no se nos queden fuera?
Os cuento muy rápido. Nos queda una proposición en la que pedimos que se cambie cuando se va a limpiar pues todas los estanques y las rías del distrito. Especialmente hablamos del Parque Villarrosa, Baño Cañas, Paco Cañas y alguno más, porque los meses en los que se está haciendo en este momento, pues está viendo que no es muy muy beneficioso para la fauna que hay. Y bueno, también pedimos que se instalen pues puntos así como de información, en que se explique la fauna que vive, etcétera, etcétera. Y luego preguntamos, si lo había leído, lo tenía que apuntar y se me había ido, como me has metido prisa. A ver, preguntábamos por qué se había desechado el lugar que se había escogido para por lo del SAMUR el SAMUR que se había esperad que se me ha ido de la cabeza.
Lo tengo yo aquí, mira, dice
sí, la nueva sede del SAMUR en el Pau de San Chinarro, porque en los presupuestos participativos se había aprobado que fuese en el campo de rugby, que por qué se había desechado eso, si había estudios de movilidad que lo avalasen, si había impactos de ruido para elegir esa parcela, etcétera. Y luego también preguntábamos por el famoso ecoducto, que siempre estamos hablando de ecoducto, pero digo, es que nunca explicamos lo que es, o no sé si lo hemos explicado, que sí. Los ecoductos son los pasos para animales. Pues un paso de animales para que crucen las carreteras desde, creo que es desde el bosque metropolitano hasta el Juan Zaragüeta. Y ya he sido muy rápida.
Muy bien. Borja, ¿quieres ser tú rápido también con las tres que quedan del PSOE?
Sí, sí, lo voy a conseguir. Aunque Blanca, vamos, ha sido súper...
Te quedan por presionar, te quedan 2 minutos.
Rápida y olvidadita.
La cuarta y última proposición va sobre ocio juvenil. Queremos, lo hemos llevado también en anteriores ocasiones, creemos que es súper importante desarrollar una oferta cultural, deportiva, una oferta de ocio más amplia en el distrito de Hortaleza, que siempre se concentra en el centro. Bueno, ideamos una serie de acciones para intensificar esta oferta para los jóvenes y las jóvenes. Y luego las dos preguntas, una va bastante en línea con la que planteaba Blanca, pues la parcela está disponible donde una parte se ha anunciado que va al SAMUR, ahí en San Chinarro, y pues quedan muchos metros cuadrados pendientes. Pues queremos saber, ¿no?, cuál es la a priori lo que va en esa parcela, o si hay algo pensado, se habló en su día de algún musical, entonces no queremos sustos. El tema del campo de rugby sí que nos contestaron Blanca hace algunos plenos, que era por un tema del suelo, que era blando o algo así, había que inyectar ahí hormigón a saco, entonces creo que igual sí, va por ahí los tiros. Y luego la última pregunta va sobre ver si se ha realizado algún tipo de actuación sobre seguridad vial en el entorno de los centros escolares. Es un tema que también llevamos el año pasado, pues ver que, bueno, nos han llegado algunos colegios que están preocupados porque a parecer pues no se ha hecho nada en algunos de ellos, y bueno, queremos saber un poco cuáles son los planes de la Junta en este sentido.
Pues muchas gracias por la rapidez y brevedad, Manuel. No sé si quieres comentar algo de algunas de estas 6 iniciativas que nos han contado.
Bueno, yo creo que en los 10 segundos que me queda para deciros que nos vemos el jueves y bueno, le daremos respuesta pues a todo lo que se ha planteado hoy, ¿no?
Vaya, no sabía que regateabas también, Manuel.
Bueno, es que cada día soy más político.
Todavía te queda un año para aprender, o para seguir aprendiendo.
Bueno, lo que me ha gustado, a lo mejor cojo carrerilla.
Oye, sí, sí, quién sabe. ¿Algo que añadir por parte de alguno, de alguna?
Que paséis buena semana y que nos vemos el jueves, y que a ver si para el jueves ha salido un poquito el sol y se ha ido este tiempo.
Sí, esperemos que sí. Oye, que estamos ya todos y todas, por lo que veo, hartitos y hartitas del frío. Y llevamos ya como medio año seguido de frío. Ya toca que veamos el sol y la primavera y todas estas cosas. Muchas gracias, Manuel, Blanca, Borja. Que tengáis feliz pleno, feliz Semana Santa, si no os veo la semana que viene. Y nada, que el lunes que viene repasamos lo que haya pasado en el pleno de este jueves. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Con la crema de la intelectualidad.